Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. No paran de pasar cosas en el mundo del deporte y tiene pinta de que estamos ante un mes apasionante. Apasionante de deporte y de radio. Lo vamos a vivir absolutamente todo. Por si no se habían enterado, el viernes, es decir, pasado mañana, arranca la Eurocopa. La Eurocopa que debió celebrarse en el año 2020, que fue aplazada por los motivos obvios, y que se va a jugar en este año 2021 también en unas circunstancias muy especiales y muy excepcionales. Es una Eurocopa distinta por todo lo que rodea al mundo del deporte con la pandemia y también porque es una Eurocopa multisede. No tenemos un único país. Muchas sedes, muchos viajes, muchos estadios y muchas ilusiones puestas porque al final espero que la gente se enchufe y que haya ilusión puesta también en esta selección. La noticia hoy en la selección es que no hay ningún nuevo positivo en los test PCR que la UEFA ha hecho de manera preventiva antes de que arranque la competición. Hoy ningún jugador ha dado positivo ni ningún miembro de la expedición. Esto es lo más importante y desde luego nos alegramos. La segunda noticia, lo que ha venido contando Alcalá y que ahora va a ampliar, es que mañana les vacunan a todos. Ahora lo contamos y lo ampliamos. Del día, lo más importante es que Nadal está en semifinales de Roland Garros y que la noticia ha saltado porque ha perdido un set. Desde junio de 2019 no perdía un set Rafa Nadal, que ha jugado en esa tierra de París 108 partidos y ha ganado 106. De 108 ha ganado 106 partidos Rafa Nadal en París. Hoy ha vencido a Diego Schwartzman, el argentino, como digo, ha perdido un set y su rival está jugando en estos momentos, porque el otro partido de cuartos que se cruza con la semi de Nadal es el Djokovic-Berrettini, que ha tenido un hecho absolutamente excepcional. Y es que a las 11 de la noche han tenido que echar al público de la pista porque era el toque de queda en Francia. El público se ha amotinado, ha dicho que no se iba de la pista y los jugadores se han retirado al vestuario a la espera de que vaciaran la instalación. Angelito García está allí. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes desde la Félix Chatrier, desde París. 3:14 de partido. Te digo el resultado para que la gente se sitúe. 2-1 va ganando Novak Djokovic y 5-4 va ganando en el cuarto set. Pero la noticia, tú lo has dicho, ha sido el tema de la gente. Aquí el toque de queda hoy se retrasaba de 9 de la noche a 11 de la noche, con lo cual abrían la sesión nocturna. Desde las 8 empezaba el partido y, oye, lo que te diese tiempo. Tú habías pagado 125 euros o 100 euros, dependiendo el nivel de la entrada, y lo que diese tiempo. A las 10:30 han empezado a avisar, oye, que os tenéis que ir todos, que a las 11 hay toque de queda. Han avisado otras dos veces más y aquí quedaban todavía bastantes más de 1.000 personas y que no se iban y que no se iban. Total, que el juez sí ya ha tenido que parar el partido, se han ido al vestuario Djokovic y Berrettini y ha empezado a irse la gente. Pero no te creas que han habido todavía algún valiente que se escondía por la zona de los banquillos de los jugadores a ver si les confundían con el equipo técnico de cada uno de los jugadores, se escondían por la zona de fotógrafos a ver si les confundían con un fotógrafo y demás. Bueno, al final han conseguido echar a todo el mundo y claro, yo he preguntado, digo, oye, pero es que aquí no hay multas por el tema del toque de queda porque la gente ha sido demasiado valiente. Bueno, pues parece ser que hay muy pocos controles, que no se ponen muchas multas y que la gente prefería arriesgarse o incluso aprovechar el justificante que tienes de la cadena COPE de que trabajas hasta tarde, pues aprovecharlo cuando estuvieses volviendo para casa diciendo que volvías de currar en vez de ver el tenis. Bueno, yo no había visto una cosa así en mi vida, Juanma.
¿Cómo dejamos el partido?
Sigue mandando Novak Djokovic en el cuarto set 5-4, eso sí, está sacando y muy bien Berrettini. Yo creo que todavía tenemos partido, aunque a Berrettini le ha afectado el parón y el que se haya ido la gente, que le estaba animando mucho más que al
Vale, perfecto, ahora lo contamos, el final y el rival de Nadal pasado mañana en semifinales. Hola Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana se vacuna a la selección española y al grupo de gente que les acompañará en esta Eurocopa.
Exacto, aproximadamente en torno a 50 y tantas, 60 vacunas, según lo que ha decidido esta tarde el gobierno
gobierno. Ayer se estuvo bordeando el ridículo con una comisión que no se atrevió, que no queremos salir en la foto, que no queremos ser nosotros. Había que tomar una decisión y la decisión la ha tomado el gobierno en la tarde de hoy, que es vacunar, pese a quien pese, a la burbuja de la selección española de fútbol. Los datos concretos son cuatro. La vacunación es inmediata y comienza mañana jueves. En efecto, mañana jueves. El lugar va a ser la ciudad del fútbol, donde está la concentración, en la localidad de Las Rozas, a unos 25 kilómetros de Madrid. Vacuna el ejército. Así que los histéricos de Twitter pueden gozar la mañana, porque la foto va a ser ver a los médicos del ejército de España entrando a poner las vacunas a los jugadores de la selección española. Y se vacuna con Pfizer. La vacuna de Pfizer, que tiene dos dosis, mañana es el primer pinchazo y el segundo pinchazo, veremos si con España dentro o fuera de la competición, tendrá lugar 21 días más tarde, el día 1 de julio. Y esto es una decisión que ha tomado el gobierno de España y que anunciaba así a media tarde la titular de Sanidad, Carolina Darias.
Hoy he compartido al Consejo Interterritorial la decisión del gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas, y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria, una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Esto es lo que ha dicho la ministra de Sanidad para despejar cualquier duda en la posición del gobierno, que ya ayer quedó más o menos clara con lo que dijo en este programa José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Vamos a escuchar la entrevista que hemos mantenido con Jordi Alba, capitán de la selección española, que nos ha atendido hace unos minutos y que nos va a contar cómo está el ambiente en primera persona del capitán de este grupo. Las horas han sido muy difíciles y lo que viene parece que también puede ser muy difícil. Escuchamos. Hola, Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí estamos. Bien.
¿Estás bien?
Pero sí.
Da la sensación de que tenéis todos el susto un poco en el cuerpo, ¿no? Estoy bien, pero a ver cómo estamos en los próximos días.
Bueno, está claro que hemos recibido una noticia pues no agradable con lo de Busi y bueno, está claro que no es una noticia agradable para nosotros, pero bueno, dentro de la selección estamos bien, con muchas ganas de que empiece la Eurocopa. Creo que hay que darle, dentro de lo que cabe, la normalidad necesaria, ¿no? Para intentar pues hacer un buen papel en la Eurocopa. Creo que hay un buen grupo, repito, con muchísimas ganas y bueno, tenemos que estar con esa mentalidad.
Oye, te pregunto por lo último, que es que mañana os vacunan. ¿Tú estás a favor de que de esto, de que os vacunen? ¿Te daba igual? ¿Cómo ves todo lo que hay alrededor de la vacunación de la selección?
Bueno, sinceramente tampoco escucho mucho, pero está claro que nosotros tampoco pintamos mucho, ¿no?, en esto. Creo que somos unos mandados y al final, pues si nos tienen que vacunar, pues adelante, y si no, pues nada.
Ya, pero el problema es cuándo llega, ¿no? Que quizá llega un poco tarde, porque teniendo en cuenta que el primer partido es el lunes, que os ponen ahora la primera dosis, la segunda dentro de 21 días, ¿es que esto se podría haber hecho mejor desde el gobierno?
Bueno, tengo entendido, ¿no?, que el presidente lleva tiempo intentando pues que eso se produzca, no se hizo y ahora, pues, bueno, parece ser que sí, ¿no? Entonces, como tú bien dices, pues si se hacía, pues se podía haber hecho antes, pero tampoco tengo mucha información, ¿no?, yeah, al respecto.
¿Por qué a los Olímpicos nadie dijo nada y cuando sale el tema de la selección hay protestas? ¿Qué pasa?
No, no gusta el debate aquí, ¿no?, en este país. O sea, que bueno, está claro que cada uno tiene su opinión. Yo respeto todo tipo de opiniones porque, bueno, que no todo el mundo va a pensar igual, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que los jugadores y la selección, en este sentido, pues no, ni opinamos, creo que obedecemos órdenes y si nos tienen que vacunar, perfecto, y si no, pues a esperarnos, ¿no? Como...
Desde luego nadie de vosotros salió diciendo, oye, tienen que vacunarnos para ir a la Eurocopa, quiero que me vacunen. Yo no he escuchado a ningún futbolista decir eso.
No, es así, ¿eh? Y no es por nada, sino el pensamiento, y hablas en privado con mucha gente y piensas así, no... Nosotros, lo que nos digan, adelante.
Oye, ¿tú estás bien? Porque claro, cuando vimos que daba positivo Busquets, tú eres uno de los que mejor relación tiene con Busquets, profesional y personal. Claro, serás, supongo, de las personas que has estado más cerca de Busquets en estos días. ¿Te daba miedo cuando conociste el positivo de Busquets?
No, me impactó más que nada por la relación que tenemos, ¿no? Y al final, pues no es agradable, no solo con Busi, sino por cualquier jugador y compañero. Pero aquí, al final, pues nos hemos juntado todos, no solo yo con Busi. Es una selección, nos llevamos todos fenomenal y el riesgo es para todos igual, ¿no?
Hablas, supongo, a diario con Sergio. ¿Qué tal está? ¿Qué te cuenta? ¿Sigue asintomático? ¿Está bien?
Sí, está bien, está bien. Está bien, descansando, bueno, también haciendo cosas para no perder la forma, o sea que se siente bien.
¿Tú crees que podrá volver o está difícil? Teniendo en cuenta los plazos, es que, no sé, Luis Enrique tiene también que tomar una decisión difícil ahí, ¿eh?
Bueno, la decisión del seleccionador, ¿no? En este caso, yo ahí, yo por mí estaría encantado de que volviera, pero porque creo que es muy válido para la selección, es un hombre que bueno, no da mucho tanto en el terreno de juego como fuera, que la gente, pues, le tiene mucho aprecio y por mí ojalá que pueda volver, pero... tampoco sé ni cuándo se le va a ir, ni las necesidades de las selecciones. En este caso, el que manda, y siempre lo hemos dicho, es el seleccionador, mister, y seguro que lo que haga pues está bien, ¿no?
Claro, es que cuando él conoce el positivo de su familiar el viernes, él lleva 5 negativos seguidos, y hace más de 5 días que no ve a ese familiar. Con lo cual, según el protocolo del Ministerio de Sanidad, creo que eso no es un contacto estrecho, pero claro... Eso generó, supongo, el miedo en todos vosotros, porque a ti te lo dijo también el viernes, supongo.
Bueno, ahora no recuerdo el día que nos lo dijo, ¿no? Pero bueno, sí, está claro, es que tampoco sé muy bien cómo va eso, si son 4 o 5 días, si son 7.
Claro.
Al final he visto cosas tan raras que con esto nunca sabemos, ¿no?
Sí, sí. Gente que lo ha pasado y lo vuelve a pasar, gente que está vacunada y lo pilla, gente que lo pilla y no se lo contagia a nadie. Es que hemos visto de todo en este con este virus.
Sí, al final no tenemos toda la información que quisiéramos, ¿no? En muchos sentidos, pero sí nos ha tocado vivir esta desgracia para todo el mundo, no solo para los jugadores, ¿no? Sino para toda la sociedad. O sea que, bueno, tenemos que convivir con ello. Sabemos que hoy en día nos puede tocar a cualquier persona y, bueno, intentar hacer todo lo posible para que no le toque, ¿no?
Yo, en serio, no es por defenderos de todo, pero es que en este caso me pongo un poco de vuestro lado, por ejemplo, cuando se habla de la comida de Torrelodones. Vamos a ver, si van un grupo de 20 y pico personas que llevan 5 días pasando test, todos negativos, y van a comer a una terraza al aire libre, dentro de su propia burbuja de gente que está conviviendo, ¿dónde está la negligencia en eso? Es que no veo exactamente, ¿sabes? Que estamos hablando de algo totalmente normal. 25 personas negativos desde hace 5 días o 6 días van a comer al aire libre a un restaurante que está a 5 minutos en autobús de la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Sí, no, bueno, no he escuchado nada de eso, pero si es así, es lo mismo que si hubiésemos comido aquí. Yo creo que no cambia nada, somos los que estábamos en la residencia y no hay que darle más vueltas. O sea, no... Seguro que lo que ha pasado no ha sido por haber ido a comer allí.
Dime la verdad, ¿es la peor concentración de tu vida?
No.
¿No?
No.
¿Cuál fue peor? Dime cuál fue peor.
Joder, es que venir con la selección no creo que sea...
Vale, no, pero me refería...
No, a ver, diferente sí que es esta, ¿no? Porque al final... Pero bueno, no cambia mucho, ¿eh? No cambia mucho. Yo sigo viendo a los compañeros, no podemos estar en una sala de juegos para poder jugar o para hacer lo que nos gusta en tiempo libre... Pero al final tú dejas en tu habitación solo, a la hora de comer, pues bueno, estás solo también, pero sí. Es lo que hay. No nos cambia mucho la vida, ¿eh?
Están preparados Miguel Ángel Díaz Miguelito y Elena Condis, que te quieren preguntar, siguen la información de la selección. Miguelito, Elena, hola.
¿Qué tal?
Hola,
buenas
¿qué
noches.
Tal, Jordi?
A ver, Miguelito, adelante.
No sé si tienes la sensación de que os están esperando, no sé, que parece que hay gente que espera algún desenlace como el que ha sucedido esta semana con 2 positivos para deciros, si es que es normal, con la vida que llevan, con lo que hacen, es normal que pasen estas cosas. ¿Tenéis esa sensación de que hay gente que os está esperando, Jordi?
Si hay que hacer caso a Twitter y a redes sociales, mal apañada, o sea, estamos mal apañados. Es muy difícil controlar eso. Al final, lo que te puedo decir es la gente que está dentro de la selección y lo que nos advierten, lo que tenemos que hacer en cada momento... Creo que para eso están ya los doctores, tanto Cota como Óscar, que lo están haciendo fenomenal, y nosotros pues hacer lo que nos digan.
Elena.
Dos preguntas en clave futuro. Jordi, ¿vas a seguir en el Barça? Y si el club te pide hacer un esfuerzo económico, ¿estás dispuesto a ello?
Bueno, seguir en el Barça. Mi intención es seguir en el Barça, sí. Por mí, sí. Y luego, pues lo otro, pues ya... Eso, bueno, se ha hablado muchas cosas, pero a mí nadie me ha comunicado nada, entonces, pues, será una cosa privada, ¿no?, que tengo que hablar con el club y ya está, ¿no? Ese tema, ni quiero entrar ni me, bueno, ni debo entrar, ¿no?
¿Te alegras de que siga Koeman, por cierto, que es algo que hemos sabido durante la estancia aquí ya en la selección?
Sí, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no?
Bueno, claro, como, claro. Para decir, no juegas en todo el año, claro, si dices, no me alegro de que siga Koeman.
En la continuidad de Koeman, a mí me gustaría saber si Laporta os ha consultado a los veteranos, si os ha preguntado cómo os sentís con Koeman, si habéis estado a gusto con él, si le habéis capacitado para afrontar otra temporada en el banquillo del Barça.
No, para nada, ¿no? Para nada. Es que es lo que he dicho antes, hablan tantas cosas que al final, bueno, yo creo que no creo que un presidente como Joan, ni a mí nadie nunca me ha dicho lo que creo, ni he dado mi opinión. Yo me dedico a jugar, a hacer lo mejor posible, y no tengo yo ni ningún compañero mío que llevamos más tiempo. Vaya, es que yo creo que a ningún presidente se le pase por la cabeza preguntar a un jugador si quiere que siga un entrenador o si le parece bien otro. No creo que debamos entrar en eso. Es que me parece absurdo, la verdad.
Sé que llevas un día largo de comparecencias. Es lo que tiene ser capitán. Claro que hay que tomar la palabra y salir en los peores momentos. Aunque, claro, mañana va a estar Luis Enrique también a las 12:30 dando explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo. Mucho ánimo. Perfecto. Que nos vaya bien el lunes.
Genial, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Muy fuerte a todos.
Gracias. Adiós.
Chao.
Gracias, Jordi Alba. 11:47, hora menos en Canarias. ¿Qué le pasa a Djokovic en París? Se ha vuelto loco Djokovic jugando contra Berrettini, Ángel.
Completamente loco, casi repite lo de tirar, pero en vez del pelotazo la raqueta y encima hacia su banquillo. Luego le ha pegado una patada a la valla. Bueno, pues que le han ido dos bolas de partido ante Berrettini y se ha vuelto completamente loco, lo que tú dices, gritando a su banquillo, amenazando con tirarle la raqueta y pegando una patada a la valla de publicidad. Tiene ahora, por cierto, la tercera bola de partido Novak Djokovic.
Tercera bola de partido para Djokovic, que si gana, como parece que va a ocurrir, se enfrentaría pasado mañana en esa semifinal espectacular a Rafa Nadal.
Probablemente, por cierto, Juanma, aunque ni mucho menos oficial, segundo turno, es decir, en torno a las 4, 4 y media, 5, dependiendo lo que tarde la primera semifinal, que se juega a partir de la 1.
Viernes, 4 y media, 5, semifinal, es una fecha tradicional, ¿eh? El viernes 4 de la tarde, semifinal para Nadal, es algo que llevamos viendo casi toda la vida. ¿Cómo está?
Moviéndose de lado a lado Novak Djokovic, se defiende Berrettini, la deja en la red, ahora el que grita es Novak Djokovic para celebrar la victoria, no sé si le oís de fondo. Sí, gritando como un auténtico loco el serbio Novak Djokovic, pocas veces le he visto tan motivado. 3:28 de partido, Novak Djokovic va a ser el rival de Rafa Nadal en las semifinales de Roland Garros el próximo viernes. Le ha ganado en 4 sets a Berrettini. Escucha.
¿Ese es Djokovic?
Y demo gritando Novak Djokovic, que es vamos en serbio. Claro que es Djokovic. ¿Quién te piensas que soy yo aquí arriba?
Madre mía.
Se ha vuelto loco, Juan.
Bueno, las imágenes son increíbles, ¿eh? De la celebración de Djokovic, que sigue celebrándolo con la pista vacía, totalmente vacía, solo con su palco y con la gente que está, los pocos que están en la Philippe Chatrier en París. Tremenda celebración de Djokovic, que ha ganado en 4 sets a Berrettini y que se enfrenta en semifinales a Rafa Nadal. Viernes, no está confirmado, pero en torno a las 4 de la tarde. Gran cita para el viernes. Hola, Guas, muy buenas.
Schwarzman es el hombre que nos ha asustado.
Sí.
Pero poco, bien.
Hola, Santi Cañizares, Cañete, muy buenas. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Ahora estará Cañizares con nosotros. Pues lo dicho, que tenemos el viernes esa cita. Luego le preguntamos a Ángel cómo ha sido el partido de Nadal. Me han dicho que ha jugado una hora espectacular. O sea, una de las mejores horas de los últimos años de tenis de Rafa Nadal. Que es mucho decir, ¿eh?
Como si tuviera 20 años. Y mira que ha habido un momento con el muchachito este argentino, que es magnífico, que hemos no dudado, hemos temblado todos, ¿eh?
Qué maravilla.
Pero, chico, cuando se pone el bicho... Del 3-3 en adelante le ha hecho 9 juegos a 1.
¡Qué maravilla! Miguelito, Elena, al margen de lo que hemos escuchado de Jordi Alba, Miguel, has contado durante todo el día el asunto de Busquets, de cómo se gestionó el hecho de conocer que había un positivo de un familiar cercano desde el pasado viernes. ¿Qué podemos contar de este asunto?
Bueno, te contaba ya el pasado lunes en el partidazo que había mantenido un contacto estrecho Sergio Busquets con un familiar próximo y bueno, pues el viernes por la mañana conoció que había dado positivo y hoy hemos aportado que el futbolista no se cayó esa información, que la hizo pública en el seno de la concentración y alega a la federación que no se ha cometido ninguna imprudencia, que se han respetado escrupulosamente los protocolos del Ministerio de Sanidad y que por ese motivo Busquets jugó el pasado viernes contra Portugal, se entrenó con sus compañeros el sábado y que el domingo asistió a esa comida en Torrelodones porque hasta esa prueba que fue sometido el domingo, no dio positivo. Así que la federación insiste en que no se ha cometido ninguna imprudencia y Busquets informó el viernes día del partido ante Portugal.
Más que la federación, quien insiste es el protocolo de la Consejería de Sanidad de Madrid, porque en ese protocolo se dice que no es contacto estrecho si no has estado con la persona que ha dado positivo en las últimas 48 horas. Es decir, si la persona cercana a Busquets dio positivo el viernes y Busquets lleva desde el lunes en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol, lleva 5 días sin contacto con ese positivo. Otra cosa es que el protocolo esté mal hecho, porque evidentemente el virus se está incubando y tarda en salir muchas veces entre 8, 10, incluso 12 días. Pero que se considera contacto estrecho cuando son 48 horas. 48 horas cercanas al positivo, a la confirmación del positivo. Es más, se tuvo en cuenta este parámetro del protocolo y se tuvo en cuenta que Busquets dio negativo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Había 5 test negativos de esa semana.
Sí, sí, sí.
Y había 5 días sin que Busquets hubiera tenido contacto con ese familiar.
6 negativos con PCRs incluido. Bueno, pues la federación, el cuerpo médico consideró, con lo que estás diciendo, con ese protocolo de sanidad de la Consejería de Madrid, que no se estaba cometiendo ninguna imprudencia. Lo digo porque algunas informaciones externas apuntaban a que se había cometido alguna imprudencia. La federación, la selección, asegura que se ha seguido estrictamente ese protocolo y que, por lo tanto, lo que ha sucedido pues es mala suerte, porque igual que Moncayola en la sub-21 dio positivo al segundo día y solo estuvo en contacto con sus compañeros 24 horas, en el caso de Busquets estuvo más tiempo, pero claro, es que hasta el viernes no conoció ese positivo de ese familiar próximo y que, insiste la federación, que no se ha cometido ninguna imprudencia, que Busquets jugó correctamente contra Portugal el pasado viernes.
Elena, mientras tanto, la vida en Las Rozas transcurre con la llegada de jugadores, yo creo que, digo, para los entrenamientos, porque hoy 11 de la sub-21 se han unido a la burbuja, ¿no? A esa burbuja paralela.
Sí, una burbuja paralela que no para de crecer. En total ya son 17. Hoy se han unido 11 de la sub-21 que ayer disputaron el amistoso contra Lituania. No se encuentran en ningún momento con los otros 22 internacionales porque la burbuja B entrena por la mañana, llegan, pasan los test, se ejercitan y se van. Duermen y viven en un hotel de Madrid. En ningún momento se quedan ni a comer ni a hacer nada más en Las Rozas. Y mientras tanto, los 22 internacionales, ya te lo contaba Jordi Alba, siguen aislados, entrenan por la tarde de manera individual, comen solos, lo hacen todos solos, y la federación lo que espera es que, si se van confirmando que no hay más positivos en las siguientes rondas de pruebas, si se sigue demostrando que no hay ningún contagiado más, como hoy, pues a ver si pueden empezar a entrenar en grupo a partir de este sábado, 2 días antes del debut.
Mañana habla Luis Enrique, ¿no?
Sí, sí. Mañana comparece Luis Enrique a las 12:30. Será una rueda de prensa telemática, ya que están todos aislados, y va a hablar después de los 2 positivos por COVID. No comparece desde el viernes, tras el amistoso contra Portugal, y en estos 5 días, ya lo decías, es que no han parado de sucederse las noticias en un clima de tensa espera de cada resultado diario de PCR. Crece la burbuja paralela, el tema polémico de la vacunación, su convocatoria, así que mañana podremos preguntar al seleccionador y escucharle telemáticamente todas sus explicaciones a 4 días para el primer partido de España, que es el lunes 14 contra Suecia en la Cartuja.
Guas, os he escuchado con Lama a las 8:30, sí. Enfadados con la gestión de esta crisis, vamos a llamarla, por parte del fútbol español, decís, de la federación. Yo no estoy muy de acuerdo, por tanto, quiero escuchar los argumentos. ¿Qué le echáis en cara a la federación en todo esto?
No, hombre, yo lo primero es mandar un abrazo, en fin, la distancia a la ministra Darias, que ha dicho que han tomado una decisión terriblemente difícil vacunando 25 tíos. El día que tengan que repartir los fondos europeos, que no lo quiero ni pensar. Espero que puedan soportar, ¿verdad?, todo lo que se les viene encima. Hombre, a mí me parece que es que sigue la broma, Juan Macastaño. Vamos a vacunar a unos tíos 3 días antes de un partido. Yo tengo referencias, muchas, la última del doctor Martínez Peñalver, que estaba a cabo al cuarto día. Vamos a vacunar a unos tíos un viernes para jugar un lunes, cuando sabemos que hay Eurocopa desde hace 25 años. La segunda dosis de Pfizer, si no la han cambiado, es a las 3 semanas, vísperas de unos presuntos cuartos de final. Si a ti te parece que esto es una gestión desde el principio al final, ¿te parece que es una gestión?
No.
A mí me parece que es una broma de mal gusto.
Bueno, hay que decir una cosa.
No, perdóname que acabo rápido. Además, una cosa que le está dando muchas vueltas, porque respeto a todo el mundo, indudablemente, ¿cómo voy a respetar, no? Lo esencial es la gente que tiene una situación personal de enfermedad, que no han tenido acceso a la vacuna. Oiga, mire usted, si usted considera que estos chicos no deben ser vacunados, y si los olímpicos, sale usted y lo dice, que es el gobierno de España y la Federación Española de Fútbol. Mire, a estos no se les vacuna. ¿Por qué? Pues porque no nos da la gana y que salga son por Antequera. Pero esta broma de vacunar a unos tíos 3 días antes, aquí puede haber 4 o 5 tíos caos el lunes. Ojalá que no, pero el riesgo es enorme.
Sí, hay riesgo de que haya algún efecto secundario.
Y después te repito, el día 1 de julio, más pinchazo, en vísperas de los cuartos de final. Si a ti te parece que está la gestión de todo esto, sabiendo que hay una Eurocopa el 11 de junio, lo saben hasta mi nieta que tiene 2 años, desde el día que nació.
Están protegidos.
Es una gestión bien hecha, francamente me parece que es cómica.
Con el primer pinchazo están protegidos.
¿Ah, sí?
Hay que decir, sí.
Oye, Alcalá, perdóname, con el primer pinchazo están protegidos dentro de un tiempo o me han tomado el pelo, por lo menos 14 días. Y segunda cuestión, después del primer pinchazo, el riesgo de que estos tíos estén cao, algunos de ellos, es tremendo, se ha pasado la gente.
Bueno, hay gente que tiene efectos secundarios, como muchas vacunas, y hay gente que no. Es gente joven, en plenitud, en plenitud física, y no tiene por qué ocurrir nada. Quiero decir que el primer pinchazo les protege. Si yo estoy contigo, Guas, en que seguramente eso se podía haber hecho hace un mes y se habría hecho mejor. Pero tampoco digamos que es que la vacuna no vale para nada y que cuando le pongan la segunda dosis están ya en Ibiza de vacaciones otra vez. No, es que
me niego.
Con el pinchazo de mañana tienen un punto de protección que seguramente nos sirva para evitar otro caso, Diego Llorente, o otro caso Busquets.
Pero si es la reacción, Alcalá. Pero vamos a ver una cosa, que aquí no hay más provacunas que yo. Que hay una doctora que es mi ídolo en Sevilla hace unos días en la televisión que dijo, oiga, ustedes preguntaron cuando le pusieron la de sarampión qué es lo que le estaban poniendo. Un país que se automedica el 96% de la población, no digamos gilipolleces. Ahora, yo te digo, un señor vacunado, es verdad, con las 2 dosis tiene también un riesgo, todo lo que sabemos. Ahora bien, tú vas a vacunar un viernes a unos tíos que van a jugar un lunes. Y luego, el riesgo de que estén 4 o 5 jodidos, lo tienes.
Y luego, quiero decir una cosa, que el pasado lunes, bueno, yo había hablado con fuentes del ministerio y yo estaba dando la información, que fue así, de que Uribes pidió por carta a la ministra de Sanidad todo lo que contamos. Hoy he estado hablando con gente de la federación y me han contado con cierto detalle, y les creo, porque no es que me hayan dado la prueba de la llamada, pero por los detalles que me han contado les creo, que el presidente Rubiales, desde hace 2 meses, le pidió al ministro Uribes que había que vacunar a la selección española. Quiero decir, si el otro día que yo discutía medio con Mónica y a lo mejor yo ponía en duda si la federación había hecho los deberes o no, quiero decir hoy, con la conversación que he tenido con gente de la federación, que el presidente Rubiales hace 2 meses pidió vacunar a la selección española. Y que por los motivos que sean, que no tengo ni idea, pero me lo intuyo viendo el ruido de la calle, Uribes le fue dando largas. Pero el presidente hizo, o sea, si tú eres presidente de la federación y le pides al gobierno de tu país que vacunen a un grupo de 25 jugadores y el gobierno, por lo que sea, me lo malicio, pero por lo que sea, le da largas, la federación sí ha hecho su trabajo.
O sea, que lo que dijimos el otro día es verdad, ¿no? De los 2 meses.
Sí.
Bueno, pero escúchame, Miguelito, que yo soy el presidente de la Federación Española en una pandemia y el gobierno me lo niega, yo salgo y lo digo. Y porque yo soy Tomás Guas, que no tengo ninguna prebenda con nada.
Para eso también para eso también me han dado una explicación. Perdona, Juanma, y es que el presidente de la federación, que tendrá su opinión de todo lo que ha pasado y de cómo le han estado toreando, tampoco quiere, en vísperas de un torneo, salir y montar un incendio con el gobierno de su país.
A lo que me quería referir, Guas, es que la federación, desde que ha ocurrido todo esto, ha sido clara con quién da positivo, cuántos test están haciendo, ha hablado el capitán, ha hablado el director deportivo, mañana habla el entrenador, el presidente ayer hizo unas declaraciones en Televisión Española. Yo creo que Rubiales debería haber liderado más esta gestión pública de la crisis. Creo que el presidente debería haber dado la cara mucho más de lo que lo ha hecho, pero eso es una...
Querido, esto es como lo del VAR. Si, lo razonable es que acierte. 35 cámaras, 40 tíos viéndolo, lo razonable es que acierte. Oiga, mire usted, yo lo hicimos a estos señores. Hay un protocolo y unas pautas a seguir. Oiga, hoy les hemos hecho esto, mañana lo otro. Oiga, faltaba más. Pero la gestión es lamentable. Y yo acaba lo de hoy.
A ver,
acaba
Luciano,
con una
Luciano.
Ministra diciendo que han tomado una decisión terriblemente difícil, que es de risa, de risa colectiva, y después porque... diciendo, voy a vacunar a unos tíos tres días antes de
un partido. Porque sus socios de gobierno, entre ellos Podemos, ha habido una diputada hoy que ha hecho unas declaraciones absolutamente lamentables,
pues muy bien, que
ni reproduzco, porque es que son, son homófobas las declaraciones. Habla del fútbol como para unos hombres que le dan patadas a una pelotita. Unos hombres. Habría que decirle que al fútbol le dan patadas hombres y mujeres. Es que no en fin.
No caigamos en esta coña. Si aquí el problema está en lo que diga una señora indocumentada, seguramente, en todos estos temas de Podemos, apaga y vámonos.
Luciano.
Por favor.
No, a ver, yo quería opinar, porque estos últimos días no he estado, de que me parece que está siendo todo muy improvisado. Es verdad que una parte viene por el infortunio, pero creo que está faltando mayor transparencia y mayor comunicación. Por ejemplo, en el caso de Busquets, lo que comentabais, de si él llegó contagiado, si lo comunicó, quién decidió que no se aislase en un primer momento. No sé, y luego cómo se han ido convocando a los jugadores, uno cada día. A mí me ha parecido todo un poco surrealista desde el principio, que entiendo que podía pasar y que hemos tenido mala suerte, como lo ha tenido también Suecia, pero que esto con una mayor transparencia y mayor comunicación, yo creo que se hubiera trasladado más normalidad de la que estamos viviendo.
Perfecto. Está Santi Cañizares ya preparado. Cañete.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tienes algo que decir de la vacunación de mañana, de cómo empieza esta Eurocopa para España y todo eso?
Bueno, a ver, yo lo que tengo que decir es que tengo ganas de hablar de fútbol, ¿no? Porque yo creo que es lo que tenemos ganas todos,
es que no sabemos qué selección llevamos a la Eurocopa. Es que
Por eso digo.
Es que ahora mismo no tengo ni idea de cuál va a ser la selección española en la Eurocopa, pero ni idea. No sé, y me he hecho un lío con las burbujas, no sé cuántos jugadores están ahora bajo el amparo de Luis Enrique.
40.
¿40 justos?
39.
Mira, uno dice 40, 39. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Elena, ¿cuántos dices tú?
39.
Mira, cuanto menos es una situación difícil de gestionar para todo el mundo, ¿no? Yo creo que fácil no es para nadie y obviamente siempre a toro pasado se pueden hacer las cosas mejor. Estoy de acuerdo con Guas en el sentido de que hoy es viernes de vacunación y tener partido el lunes es un riesgo tremendo, pero yo quiero pensar que todo esto se va a enfocar, lo va a utilizar el grupo como para, bueno, pues enfocarlo de la mejor manera posible. Muchas veces en los equipos de fútbol, cuando surgen problemas, accidentes, ¿no? Porque esto es un accidente, sirve para que todo el mundo pues se junte, se arrope de algo más y por ahí entremos en la competición pues como todos queremos entrar, ¿no? Que es ganando el primer partido, que yo creo que puede ser un punto de inflexión. Tengo muchas ganas de hablar de fútbol, ¿sabes? De verdad, llevamos una semana hablando de esto, que es la actualidad, que es lo lógico, pero que es lo triste, que tengamos que hablar de esto y no de qué plan tiene Luis Enrique, cómo encuentra a sus jugadores, qué sensaciones le da, qué nos puede transmitir, qué rival tenemos, cómo le vamos a jugar, qué importante es ese primer partido, etcétera, etcétera. Eso es lo que me gustaría.
Ahora hablamos de fútbol.
Yo lo intentamos.
Espera un segundo. 12 y 4. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues están opinando en el 637-230010. Este es el WhatsApp del programa y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, toda la razón para Tomás Guas. No es normal vacunar ahora o antes o nada. No son una tontería los posibles efectos secundarios. Es un error vacunarlos y me explico. La vacuna puede provocar que estén en peores condiciones, en especial después del segundo pinchazo. Es muy habitual que tengan algo de fiebre y malestar. Es deleznable que los políticos de España utilicen su atril para despreciar a deportistas de alto nivel que representan a este país, que luego no se lleven las manos a la cabeza cuando les digamos lo que pensamos de ellos. Sacado del diccionario de la Real Academia Española: privilegio, ventaja especial que goza alguien por concesión de un superior. Así que sí, se puede decir que los jugadores de la selección gozan de privilegios sobre el resto de ciudadanos de a pie. 40 jugadores convocados y ninguno del Real Madrid. Es de risa. Y otro decía: si pago 125 euros por la entrada del tenis y me quieren echar antes de que termine, como si me tengo que subir a las torres de los focos. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente hablando sobre la vacunación a los internacionales.
Buenas noches, partidazo. Mira, lleváis 4 o 5 días con la vacuna en la selección española, que si sí, que si no. Y yo os pregunto al comité de expertos que tenéis ahí, ¿qué tendrá que ver vacunarse con volver a dar positivo? Aunque estés vacunado, puedes dar positivo y no puedes jugar si das positivo, estés vacunado o no. A John Rahm le pasó, en Fórmula 1 está pasando mucho. No tiene nada que ver estar vacunado con no coger el COVID. Punto.
Bueno, es una forma de proteger la salud, evidentemente. 12 y 6, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, enseguida continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.